Radio Praga, noticias.
Sin acuerdo terminó reunión entre el primer ministro y los rebeldes. Espía iraquí demandará a la República Checa prisión por distribuir ilegalmente en internet película de los Simpson. El primer ministro checo, Mirek Topolánek, y los diputados rebeldes no lograron consenso en cuanto al proyecto de reforma económica presentada por el gobierno. El diputado Vlastimil Trusti, antiguo ministro de Finanzas, no está de acuerdo con la propuesta de reforma porque insiste en que la reducción de impuestos anunciada no es real, ya que un año después los impuestos volverían a subir. El descontento aumenta entre efectivos de la policía, bomberos y miembros de los cuerpos de seguridad que amenazan con protestar el próximo 15 de septiembre. Los policías aseguran que no son juguetes en manos de los políticos, al tiempo que rechazan la nueva ley sobre los cuerpos de seguridad que debería entrar en vigor el año entrante. Los policías y sus compañeros de los cuerpos de seguridad no están satisfechos con la reducción de sueldos que deriva de la nueva ley. El antiguo diplomático iraquí y espía Ahmed Halil Ibrahim Samir Al-Ani anunció que estaba dispuesto a demandar a la República Checa porque los servicios de inteligencia checos dijeron que cooperaba con la red terrorista Al-Qaeda. De acuerdo con informaciones del diario checo Mladá Frontadnes, el ciudadano iraquí amenazó con presentar una demanda por varios millones de coronas checas. Ahmed Halil Ibrahim Samir Al-Ani fue expulsado de la República Checa en 2001. Dos años después fue detenido por las autoridades de Estados Unidos por supuestos contactos con el terrorista Muhammad Atta, pero en 2005 fue puesto en libertad. La eventual instalación de una estación de radares estadounidense cerca de la localidad checa de Mishov, en Bohemia Occidental, no representaría ninguna amenaza para la salud de la población de esa zona. Así lo aseguró Peter Navratil, higienista superior de las Fuerzas Armadas checas. Navratil apuntó que, de ser respetadas las normas de seguridad y una determinada zona de protección en torno a la base, los ciudadanos no tienen motivo alguno para temer ante la eventual aparición de problemas de salud. Un joven checo de 19 años podría ser condenado a 5 años de prisión por distribuir ilegalmente en Internet la nueva película de Los Simpson. El joven será acusado de violación de los derechos de autor, ya que la versión pirata la bajaron más de 100.000 personas. Los multicines acusaron enormes pérdidas, ya que muchas personas optaron por bajar la versión pirata. El opositor Partido Socialdemócrata está decidido a no facilitar la elaboración de nuevas enmiendas al proyecto gubernamental de reforma de las finanzas públicas presentado al Parlamento. Sobre la eventualidad de nuevos cambios en el proyecto se baraja en la Cámara de Diputados. El líder socialdemócrata Jiří Paroubek dijo que su formación no permitirá la postergación de la votación sobre las reformas previstas para el próximo martes y apuntó que la coalición gubernamental ha tenido tiempo suficiente para preparar un proyecto de reformas viable. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa.
En todos los países de Europa del Este, sin excepción, se dio el fenómeno de la clase comunista y privilegiada, la llamada nomenclatura, haciendo el intento de apoderarse de la planta productiva, flujos de capitales, oportunidades monopólicas y otros activos del Estado, cuando vislumbran el final de su dictadura. Así hicieron el intento de convertir su poder político en poder económico, el llamado capitalismo de nomenclatura.
Con esos términos se refiere el señor Fredo Arias King, especialista en acciones de Europa del Este, en su estudio titulado Desmantelando el capitalismo de la nomenclatura.
Freddy Valverde
y Carlos González Gañel les ofrecemos la segunda parte de este relato.
se recomienda que aún antes de que ocurra el colapso del comunismo, se contrate a una agencia investigadora extranjera para que vaya de una vez analizando los posibles flujos de capitales criminales entrando y saliendo de la isla, para que el trabajo sea más provechoso una vez que se colapse el comunismo y se pueda investigar la situación de lleno.
Por lo general se habla de la agencia estadounidense Kroll & Associates, la cual ha sido contratada por algunos gobiernos de Europa del Este y ya tiene experiencia de entender el tipo de transacciones que efectúa la típica nomenclatura. También se debe buscar la cooperación de agencias gubernamentales extranjeras para ayudar en la tarea de localizar y confiscar los capitales ilícitamente acumulados.
No habrá desmantelamiento del capitalismo de nomenclatura si los demócratas no toman el poder absoluto. En dicho caso, se recomiendan las siguientes tácticas políticas. No compartir el poder con los comunistas. Esta debe ser la meta final, aunque no necesariamente se debe descartar como paso intermedio. Los demócratas pueden en cierto momento y por necesidad aceptar el formato mesa redonda con los comunistas.
Pero este debe ser, no importa lo que se prometa en la mesa de negociaciones, un paso intermedio, mientras los demócratas trabajan, a través de agitaciones, paros, manifestaciones, etcétera, para obtener todo el poder. Los demócratas deben exigir el rol de la policía política en dicha mesa redonda y seguir usando métodos duros hasta no obtener todo el control. Una vez que los comunistas acepten compartir el poder, no es difícil, con voluntad y creatividad, quitárselo todo en cuestión de días.
Instaurar un gobierno provisional de entendimiento nacional. Esto mientras se organizan partidos políticos y se preparan elecciones. Muy maquiavélicamente, un demócrata me mencionó, en estos casos es bueno dejar nominalmente a cargo, pero en realidad, como tu títere, a un comunista medio reformado e incapaz para que las primeras reformas económicas, que suelen ser dolorosas al principio, se reflejen en él y en el comunismo, no en el nuevo orden que está por surgir.
Así las elecciones las gana un partido totalmente democrático que prometa más justicia. ¿Quién dice que los demócratas no pueden ser maquiavélicos? Acota el señor Arias King en su estudio. Adoptar nueva constitución y leyes. La nueva constitución debe ser el pretexto ideal para reinventar el gobierno y sacudir a los mandos medianos y superiores del pasado de las estructuras gubernamentales, aún del poder judicial. En Estonia, la nueva constitución le dio facultad al nuevo y democrático presidente de nombrar a todos los nuevos jueces y otros puestos. Esta oportunidad será imposible de repetir en el futuro.
Es necesario aprovechar la ventana de oportunidad. Contrario al mito popular, la población suele recompensar electoralmente a fuerzas democráticas que se toman medidas radicales de cambio, pero solo si éstas se hacen en el primer año de su mandato. Dicha ventana de oportunidad es cuando la población conscientemente acepta el sacrificio, ya que entiende la necesidad de reformas dolorosas. Los problemas que surgen se los culpan a los comunistas y no a los demócratas. Esta oportunidad ya no regresa después. Los demócratas que pospusieron los cambios radicales fueron castigados electoralmente.
Otro tema importante es mantener la unidad. Los demócratas típicamente piensan que la liberación es el fin de la transición, y no meramente su comienzo. Luego de derrocar al régimen comunista, los demócratas se comienzan a pelear y a dividir. Lo mejor que puede suceder es que los demócratas se dividan en dos partidos, uno de centro-derecha liberal y otro socialdemócrata, como en la República Checa, no en 14 como en Polonia. Así, no dejar la izquierda abierta que permita a los comunistas que se civilicen y se acaparan de ella. La unidad debe permanecer hasta que se elimine cualquier posibilidad de que el partido de la nomenclatura regrese al poder.
Los resultados de dicho programa para desmantelar las estructuras del viejo régimen se reflejan en un mejor desempeño económico, político, legal y social para los países de la región. Estonia es considerado como el campeón de transición y ha tenido el mejor desempeño de toda la historia del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que mide la calidad de vida.
Es un mito que las reformas radicales causan malestar social. Eso se ve aún más cuando se compara a Estonia con su ex gemelo Letonia, la cual no fue tan radical en desmantelar el viejo sistema. Los demócratas y la nomenclatura se fusionaron en ese país y acabó como una transición mediocre y corrupta.
Estonia no solo ha tenido un estelar desempeño económico, social e institucional, sino que es uno de los tres países de la región donde nunca regresó el partido de la nomenclatura al poder. Cuando a la nomenclatura se le confisca sus herramientas extraconstitucionales y se le desmantela su capitalismo de secuaces, se les acaba su poder político.
Por eso, como conclusión, se recomienda no preocuparse por todos los detalles o su secuencia. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. En el desmantelamiento del viejo régimen, lo que más importa, según el señor Fredo Arias King, es la voluntad. En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido hoy la segunda parte del programa titulado Desmantelando el capitalismo de la nomenclatura. No se pierdan otro interesante relato la semana entrante aquí en Radio Praga.
Radio Praga prosigue esta emisión con el espacio
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Muro del diablo.
Lago del diablo.
Paredón del diablo.
Mano del diablo.
Estos nombres de enigmáticos lugares indican que la imaginación del pueblo checo ha sembrado abundantemente los parajes de este país con huellas del demonio.
Eva Manetová
y Román Casado les contaremos unas leyendas que narran cómo el hombre sorteaba las trampas, acechanzas y tretas del diablo.
En las pasadas centurias se extendía entre el cerro de Bezdes y el pueblo de Svietla, en Bohemia del Norte, una muralla natural de basalto de 28 kilómetros de largo, que en algunos tramos alcanzaba hasta 20 metros de alto.
El pueblo atribuía el origen de la portentosa muralla a la intervención de las fuerzas sobrenaturales.
Hace muchísimos años, un campino de una aldea cercana cerró un trato con el demonio. Si el diablo lograse edificar en una sola noche un muro que se extendiera desde el monte de Yeshtet al norte hasta el cerro de Bezdes al sur, ganaría el alma del hombre.
Y en caso de no conseguirlo, el diablo tendría que retirarse de la región.
El demonio puso manos a la obra y el muro crecía vertiginosamente. El campesino contemplaba sobrecogido cómo la cuestión avanzaba, pensando que estaba perdido. Ya se imaginaba cómo ardía en el fuego infernal.
Faltaba todavía mucho para el amanecer, cuando el demonio voló al monte de Yeshtet para la última carga de piedra. El campesino, sumido en una profunda ansiedad, tuvo una salvadora idea.
El hombre imitó el cantar del gallo. El demonio pensó que había llegado el amanecer y arrojó rabioso a la tierra el contenido de la última cesta con piedra. Así surgió un cerro cerca del monte de Yeshtet. El diablo dejó inacabado el muro de basalto y se marchó para siempre de la región.
En realidad, el Muro del Diablo es una formación geológica de la era terciaria que tiene su origen en un brote del magma incandescente que se solidificó. Hasta la actualidad se han conservado solo algunos tramos que se alzan en un paraje solitario.
El más enigmático de los 8 lagos de la Sierra de Šumava, situada en el sudoeste de Bohemia, es el Lago del Diablo. Según las leyendas, es un mundo misterioso habitado por seres extraños. Cierren los ojos, amigos, e imagínense uno de ellos.
En la orilla del lago se aparece un hombrecito con cara de anciano, pero del tamaño de un niño de 3 años. Mira alrededor de sí y después escudriña algo entre las piedras y en las malezas. Solloza de manera desgarradora porque un espíritu maligno le había raptado a su mujer amada y el hombrecito la está buscando.
Una leyenda explica el origen del nombre del lago. El diablo quería llevarse al infierno a una muchacha. La arrastró, dejando a su paso una profunda zanja. Pero la chica le había atado previamente al rabo una piedra, cosa que resultaría fatal para el demonio.
La zanja empezó a llenarse de agua, haciéndose cada vez más grande. El demonio, que tenía la piedra atada al rabo, no pudo huir y acabó por ahogarse en el fondo del lago recién creado, que se llamaría en lo adelante el lago del diablo.
Otro intento frustrado del diablo de hacer daño al hombre tuvo lugar, según narra una leyenda, en Bohemia del Sur. Cerca del monasterio de Vyšibrod se levanta sobre el río Moldava un paredón rocoso denominado Paredón del Diablo.
El poderoso noble Petr Vok buscaba un día un vado para cruzar el río Moldava. Iba montado en un caballo, y en cierto momento el animal resbaló, y la veloz corriente arrastró al caballo y al jinete.
No había nadie que les pudiera ayudar, y el noble ya encomendaba su alma a Dios.
En el último momento el caballo encontró fondo y a duras penas salió del cauce. Petr Vok decidió edificar en el lugar, en señal de su agradecimiento, un monasterio y sin demora se puso a cumplir su promesa.
Cosa que desagradó a los demonios que se habían establecido en la región. El más experimentado de ellos propuso construir un dique y represar el mayor volumen del agua posible. Después los demonios romperían el dique y las impetuosas aguas se llevarían el monasterio y la iglesia.
En la misma noche los demonios empezaron a acarrear piedras para la construcción del dique. Parecía que ya nada podía salvar el monasterio porque faltaban todavía varias horas para el amanecer, cuando los demonios perderían su poder.
Sin embargo, en un pueblo cercano se despertó casualmente un gallo y, como estaba despistado, cantó.
Fue la señal de que empezaba a amanecer y de que a los demonios se les había agotado el tiempo para la edificación del dique. Enfurecidos abandonaron la obra y el dique inacabado se derrumbó. El agua en el cauce del Moldava subió un poco, pero sin hacer daño al monasterio.
La leyenda sirvió de libreto a la octava ópera de Federico Smetana, Chertova Scena, El Paredón del Diablo.
Entre las formaciones rocosas de Hruba Skala, en la pintoresca región del paraíso checo, destaca la llamada Mano del Diablo. Una leyenda explica su nombre así.
El campesino Barta ganaba difícilmente el sustento para él y para su mujer. Para no morirse de frío en invierno, solía ir a buscar ramas entre las rocas. Una vez se sentó afligido en el laberinto rocoso, cavilando sobre su miserable suerte. De repente surgió delante de él un desconocido, vestido de cazador, con una tupida barba negra y llameantes ojos oscuros. Dijo al campesino:
«Te ofrezco un negocio. Me darás lo que tienes en tu casa, y no sabes de ello, y yo te ayudaré a salir de la miseria».
El campesino aceptó la transacción porque le parecía ventajosa. El forastero le dio un saco lleno de hojas, ordenándole abrirlo cuando llegue a su hogar, y añadió: «De aquí a 24 años vendré para buscar lo que me has prometido».
Barta abrió el saco en el umbral de su choza, y por el suelo rodaron monedas de oro. Pensó que había cerrado el trato con el mismo diablo.
Y cuando oyó el llanto de su hijo, que había nacido en su ausencia, comprendió que había prometido entregar al diablo a su vástago.
Oro facilitado por el diablo, la familia de Barta vivía en abundancia. El hijo Jorge estudiaba en Praga para sacerdote.
Un día Barta no aguantó más y confió a su esposa y a su hijo el terrible secreto sobre el origen de la prosperidad. El hijo meditó un poco y después dijo:
«El momento crítico será el próximo domingo, cuando yo oficie en la capilla del castillo de Waldstein mi primera misa. Si lo consigo hacer antes de las 9 de la mañana, el diablo ya no tendrá poder sobre mí».
En la misa el joven sacerdote acababa de decir amén cuando llegó volando el demonio. Al darse cuenta de que había llegado tarde, se enfureció y desencadenó una tormenta.
De las rocas se oyó un ensordecedor rugido. Era el demonio que se agarró a una torre de roca, dejando en la piedra la impresión de los dedos de una mano.
La mano del diablo.
Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre.
Redacción Iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
V jihozápadní Evropě si nás můžete poslechnout v 8.30 a ve 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Do severozápadní Evropy vysíláme od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz a na severu Evropy nás naladíte v 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz.
Naše relace Prostní Evropu začíná ve 12.30 na frekvenci 6055 kHz a půl hodiny popoledně nás zachytíte i v jihovýchodní Evropě na frekvenci 7345 kHz. Do západní Evropy vysíláme od 15.30 a 19.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci si nás naladíte v 17.30 ve východní Evropě.
Do východní Afriky a na Blízký východ vysíláme od 8.30 na frekvenci 15 710 kHz, ve východní Africe nás uslyšíte i v 15.30 na frekvenci 17 485 kHz. Ve střední Africe nás zachytíte od 17.30 na frekvenci 17 485 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9 410 kHz.
Pro Jižní Asii vysíláme náš program od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz a také od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz. V Asii nás uslyšíte ještě v 17.30 na frekvenci 5930 kHz.
V Austrálii si nás naladíte v 17.30 na frekvenci 5930 kHz a v 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
V Severní Americe nás zachytíte ve